Que hay aquí una noticia interesante que a la vez nos sirve de pie forzado para comenzar la charla de hoy. Dice, con su carguero Julio Verne, Europa se encuentra al nivel de Estados Unidos y Rusia. ¿Conoce usted lo que es la EEI o la ISS? Son siglas, memoricémosla cuando digamos EEI, ISS. Hemos comentado en el pasado algo sobre eso, pero ahora como que se activa más lo que hemos comentado. Hay más detalles como esta noticia. Europa al nivel de Estados Unidos y Rusia con lanzamiento de carguero espacial. EEI es Estación Espacial Internacional. En inglés, International Space Station, ISS, la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es esto? Para aquellos que quieran salvarse, buscar la salvación, creo que todos queremos la salvación espiritual, ¿verdad? Bueno, tenemos una alternativa que si no cumplimos con esos detalles no obtendremos salvación. Tenemos que globalizar o iremos a la hoguera, porque el que no globalice va a la hoguera. ¿Recuerdan aquel reporte noticioso echando globos? Si queremos salvarnos, tenemos que globalizar. Ahora, ¿cómo podemos globalizarnos? ¿O qué elemento es el que nos globaliza, ese que une a todos los pueblos, todas las comunidades, toda la sociedad humana, está unida? Estamos globalizados ya. O sea, la globalización es un hecho real ya. No es cuestión de que vendrá la globalización. No, no, no. La globalización está aquí ya. Hace rato funcionando. Y hay un elemento que la está uniendo cada día más y más. Si algún eslabón, si alguna hoja queda suelta por allá, se injerta en cualquier momento, una rama que se haya desgajado de un árbol, se injerta otra vez al árbol de la globalización. ¿Qué elemento es lo que nos globaliza? Sinonimia de ello es, si usted no globaliza, si usted no computariza, va a la hoguera. ¿Quiere usted estar al tanto, informado de qué pasa en el mundo y quiénes son los que mueven las piezas del ajedrez? Tienen que computarizarse. Si no tienen computadoras, están mal. No tendrán salvación. Eso nos dicen. Pero eso en términos, nosotros podemos usarlo en términos así de espirituales para nosotros, ¿verdad? Pero en términos humanos, físicos, es una realidad. Porque las computadoras es lo que nos une. La internet nos está ya acorralando. En febrero del año próximo, la televisión estará ya unida a ese concepto globalización, porque todo será digital, el sistema digital. Y si usted no tiene un televisor digital, tiene que invertir dinero para que le vendan o le alquilen una caja, algo que necesite usted para poder ver programas de televisión, o comprar un televisor nuevo que viene ya con las facilidades digitales internas en el equipo. Hay muchos televisores que hoy en día ya se compran y vienen así, de modo que no hay problema. Pero el punto es, febrero 9 es la fecha que la televisión estará computarizada. He comentado y les dije a ustedes la semana pasada que el teléfono de casa pues ya dejó de existir, el 748-3405, también los celulares 405-0127 y 0100 dejaron de existir. Yo estaba suscrito a la compañía de teléfono aquí en Puerto Rico con el 748-3405, el teléfono fijo que llaman de alambre, que hace semanas atrás el líder este de la Microsoft, don Bill Gates, en una conferencia dijo claramente que el teléfono fijo ya es cosa de la historia y que pronto vamos a ver películas donde usaban esos teléfonos y alguien va a decir, mira, así nos comunicábamos antes, porque el teléfono ya no existe. Bueno, René no tiene teléfono fijo. Carlos Zambrano tampoco tiene teléfono fijo. Ahora somos nosotros, en casa no tenemos teléfono fijo. Solamente un celular. Y todo es parte de la globalización. ¿Por qué la compañía de teléfono no mediaba el servicio? El teléfono estaba sin funcionar desde el mes de noviembre. 3 días me funcionó a medias. Yo podía llamar, pero no podía recibir llamadas. Reportaba, nada venía, no hacía nada. En 3 días solamente, el mes de noviembre. El resto de los días del mes estuvo el teléfono muerto. El mes de diciembre, idéntico. 4 días funcionó de la misma manera. Yo podía llamar, pero no podía recibir llamadas. Y llama y llama y llama para que repararan, nada. Estaba suscrito a la internet por el sistema que tiene la compañía de teléfono, la Puerto Rico Telephone, o la Telefónica, como le llaman acá en español. Se reportaba y no vinieron. Estaba conectado con ellos por la internet también, pero para ello tenía que tener el teléfono activo, el teléfono de alambre este, el fijo. Como no había teléfono, no tenía sistema de internet por todo ese tiempo. Pero lo que la Puerto Rico Telephone Company quería era eliminar el teléfono fijo, porque tienen una oferta de usted suscribirse a televisión, celular y también internet, todo el paquete por un precio, es que son $99 más los impuestos, etcétera. Ellos quieren vender ese paquete. Y su teléfono regular deja de funcionar y usted lo reporta, no se lo van a reparar, porque ellos lo que quieren es que usted se suscriba al otro paquete. Ese, poco a poco le aprietan los tornillos, las tuercas, y tiene que usted acogerse a lo que ellos digan. Estamos viviendo los resultados de lo que don René dice. Habían huevos incubando. La gallina puso esos huevos por allá de los años 32 al 45. Pero estaban incubando y ahora ya incubaron y vemos los resultados. ¿Recuerdan ustedes aquel concepto, el New Deal, el nuevo pacto? La plataforma política del presidente Franklin Delano Roosevelt, del año 32 al 45 que murió. Esa política del nuevo pacto no era otra cosa sino lo que hoy vemos. El huevo ya incubó y tenemos el resultado que don René dice que es puro fascismo. Lo que eso es, yo no sé qué quiere decir eso, pero ustedes sabrán. Europa está a la carga y claro, quieren esa unión que hay de las naciones, que es profecía para hoy, que se está cumpliendo. La EEI, Estación Espacial Internacional, ¿qué es eso? ¿Saben ustedes que la computadora, hablando del sistema de computarizar, es muy efectivo y es muy bueno? Nosotros estamos ya en el sistema computarizado. En la computadora hay televisión, hay radio, hay noticias, hay cine, hay música, hay educación. Usted puede comprar su mercado, a cualquier mercado, hacer la nota y le manda por el internet y del mercado le envían la compra a su casa. En esos días estamos viviendo. Y si usted no computariza, no va a ser salvo. Vamos a decir salvo de esta vida física, porque las cosas cada día están más y más como que otra vez la tuerca la van apretando y estamos más y más acorralados y automáticamente nos están ubicando ahí en la globalización. La noticia que nos sirve de pie forzado para hoy: Europa al nivel de Estados Unidos y Rusia con el lanzamiento del carguero espacial. Europa espera ponerse al mismo nivel que Estados Unidos y Rusia en la Estación Espacial Internacional con el lanzamiento la próxima madrugada, eso esta madrugada era, de su carguero Julio Verne. Un reto tecnológico que tiene también una dimensión política y estratégica. Amén. El Julio Verne es un cilindro de 4.5 metros de diámetro y 9.8 metros de altura. Un aparatito que pesa un peso de una veintena de toneladas, no más. Lo envían esta madrugada, ya va por el espacio, esta madrugada creo que salía. Deberá ser puesto en órbita por un cohete también europeo, el Ariane 5, que despegará de la base de Kourou en la Guayana Francesa a las 4 GMT, es el Greenwich Meridian Time, para cumplir una misión sin precedentes en la historia espacial del viejo continente europeo. Este que se conoce en términos técnicos como un vehículo de transporte automatizado, ATV, las siglas, es el precio escogido por Europa para pagarse la contribución de Europa a su alquiler allá por el uso de la EEI, otra vez Estación Espacial Internacional. En palabras del presidente del consorcio responsable del Ariane 5, en términos prácticos, el Julio Verne debe servir para tomar el relevo de la nave espacial de la NASA, que será jubilada de oficio en el 2010, de forma que el aprovisionamiento de la Estación Espacial Internacional solo podría haberse hecho con el instrumento Progreso de los rusos, en el que los estadounidenses no tienen suficiente confianza y de capacidades tres veces inferiores. El reto técnico del carguero, asumido por la Agencia Espacial Europea, ha tenido que tener en cuenta las exigencias estadounidenses y rusas con un costo de 1.300 millones de euros. La operación de lanzamiento de la próxima madrugada se prolongará durante 86 minutos, al cabo de los cuales el Julio Verne se situará en la órbita de la Estación Espacial Internacional, pero a una cuarentena de kilómetros de distancia. Por ser el primer ATV europeo, se ha querido tomar precauciones y realizar una serie de pruebas para funcionamiento y maniobras que se llevarán a cabo cada vez más cerca de la Estación Espacial Internacional. Creo que ustedes oyeron algo que se dijo aquí acerca de esa estación espacial. No sé si lo recuerdan. Algo que se dijo el 22 de diciembre del año pasado. Cuando me pongo a editarlo, voy oyéndome, obvio. Pero yo dije esto, yo no recordaba que yo había dicho lo que allí oí. ¿Alguno de ustedes recuerda algo que yo dije acerca de esa nave espacial o esa estación espacial internacional? Que yo dije el 22 de diciembre. Se lo voy a copiar porque ustedes tienen que oír eso otra vez. O a lo mejor un sábado aquí, en lugar de estar nosotros hablando, que ustedes la oigan. ¿Qué mucho se dijo ese día? Interesante. Pero cuando veo esta noticia de la intervención europea aportando su contribución a esta estación espacial que hace años ha estado en progreso construyéndose en el espacio. Algo que había dicho 2 años atrás, un viaje que hicimos a Houston nosotros, la familia se reunió allá en una islita en la playa al sur de Houston y aprovecharon y Mike, el esposo de Arlene, nos paseó por la NASA en Houston, que tienen las oficinas centrales de ellos allá en Houston y reciben turistas que puede uno visitar, ver las facilidades y le van explicando a usted esto es otro, etcétera. Hay un anfiteatro donde le presentan una película que describe la historia de la NASA y el énfasis en la estación espacial esta que está en el aire. Nos indicaron, allí había una pieza que era como la mitad, la parte de la barriga así de la nave esta, una réplica de la misma que está en el aire ya, pero que se la han llevado en piezas para armarla ya. En los últimos años hemos oído de cohetes, gente que va para allá, que llevan cosas para ir ensamblando esta nave allá arriba. Y ya sabemos que allí han vivido personas 3 meses, 6 meses, y se van turnando, y van cohetes que llevan gente, y se quedan los que van, y se traen los que están allá. Eso es ya normal que está sucediendo, y esto es una colaboración de todas las naciones, se llama la Estación Espacial Internacional. Ahora Europa está aportando su contribución ahí, Francia anteriormente individualmente había aportado algo. Recordamos que allá estuvo visitando esa área los que han ido, un israelí, ahora fue un colombiano últimamente, ha ido francés, han ido rusos y alemanes también. De modo que esto es un sancocho muy bonito, internacional. ¿Qué había yo dicho en la visita esa que yo hice a la NASA en Houston aquella vez? Bueno, lo que ya he mencionado de la historia de la NASA y el énfasis que ellos daban en esta película indicaban el propósito de esa estación espacial. Es que allí estaría gente viviendo constantemente por si en algún momento la Tierra era destruida y la humanidad desaparecía aquí, de allá podían venir para continuar la vida humana. Entonces alguien, yo comentando esto con alguien en estos días, me pregunta, pero ¿y habrá mujeres ya también? Bueno, sí, hay mujeres astronautas. De hecho, la nave anterior a la última, una mujer era la piloto principal que manejaba la nave. De modo que allí van a haber mujeres y hombres viviendo, porque, otra vez, el propósito, si en algún momento la humanidad desaparece aquí por una guerra atómica o por alguna causa de la naturaleza, como el tsunami aquel allá, recordamos, en Indonesia, y que la Tierra toda sea inundada por estos tsunamis, perezca la humanidad, ellos, los humanos que están allá arriba, regresan a casa para continuar la vida humana, aquí en la Tierra. ¿Recuerdan lo que se dijo en diciembre? No creo que lo recuerden, porque yo no lo recordaba. Se dijo que aquello era un indicio, no está en estos detalles, ahora yo le agrego estos detalles, que es lo que está implícito dentro de lo que está explícito en las palabras que se usaron para hablar de esta estación espacial, que es una réplica, o más bien un plagio, una copia no autorizada. Eso es el plagio, cuando usted copia algo de alguien, no le da el crédito y usted como se lo acredita a usted mismo. El hombre está construyendo el arca de Noé, o una réplica o una copia de un arca como el arca de Noé. Se ha dicho aquí que todo lo que dice la Biblia, toda la información bíblica es profecía. Ciertamente, el arca de Noé es una profecía. Ahora, ¿quién ordenó a Noé construir un arca según el relato bíblico? Bien sabemos, Dios envía a sus ángeles que le informan a Noé, mira, tienes que hacer esto y esto y esto porque voy a intervenir y eliminar esta humanidad pecadora. Y Noé construye su arca, muy bien, y la humanidad se salvó y continuó la reproducción, y aquí estamos nosotros. 8 personas, sabemos, estuvieron en esa arca. ¿Cuánto tiempo fue? ¿40 días? ¿40 años? ¿Cuánto fue? 40 días estuvo lloviendo sobre la tierra. Y después, al tiempo, varios meses después, pues Noé sale del arca y demás. Hoy en día, el hombre está construyendo esa nave espacial, que como ya se dijo, ¿verdad? Si la humanidad desaparece en una guerra nuclear o como sea, pues vendrán los humanos allí a continuar la vida humana aquí en la Tierra. ¿Quién le dijo al hombre que podían hacer eso? ¿Cómo el hombre se enteraría de que podría surgir una circunstancia en este planeta Tierra que la humanidad podría desaparecer y que para evitar la desaparición total de la humanidad había que hacer algo para que la vida humana continuara? ¿Quiénes informaron a Noé la construcción del arca? ¿Cómo es que Dios opera? ¿Cómo es que Él funciona en su relación con el ser humano? ¿Quién habló con Noé, antes de Noé, con Enoch? ¿Quién habló con Abraham? ¿Quién habló con los profetas? Con David, con Salomón, toda esa gente. ¿Quiénes fueron los que hablaron? ¿Dios? No, ellos vieron algo, pero a Dios no lo vieron, porque nadie ha visto a Dios. Y Cristo dijo, nadie ha subido al cielo. Solamente el que descendió al cielo, refiriéndose a Él mismo. Entonces, ¿quiénes fueron los que vinieron a hablarle a estas gentes? Hebreos 1:14. Los ángeles que Dios creó para proceder, actuar, trabajar en favor de los que serán herederos de la salvación, los seres humanos. Dios se comunica con los ángeles, y vino el ángel de Jehová y le informó a tal profeta esto y lo otro, y le dijo el ángel a Daniel, y el ángel tal le dijo al otro. ¿Alguna vez ustedes han hecho un análisis buscando a ver cuántos ángeles hay en la Biblia que nombra ahí, que activos en la historia bíblica? Yo no lo he hecho, pero son unos cuantos. Habla de arcángeles, obviamente, habla de ángeles, habla serafines, y hay muchos más. El libro de Enoch, que este señor Don René tiene a su disposición, él me regaló una copia que la estoy leyendo también. Enoch da una información amplia de esa intervención angelical en la relación del Creador, Dios, el Eterno, el Todopoderoso, con los humanos. Dios tiene su ejército, y ese ejército Él lo utiliza para llevar adelante toda actividad aquí en la tierra. Son los ángeles los que controlan las leyes que el Eterno determinó para controlar toda la creación. Esta semana pude ver un documental muy interesante de esta estación de España. Las estaciones españolas son dos, la internacional, hay otra más, la de programa, de música, pero hay otra muy internacional que esa tiene unos documentales muy, muy interesantes. Una entrevista que hay de este es un señor científico allá español, entrevista científico de diferentes países y hablando de temas muy interesantes, y esta vez el documental trataba de entrevista con un científico, españoles eran ambos, una mujer y un hombre, que eran biólogos, tenían su doctorado en biología, de cómo la variedad de alimentos y de organismos que hay en la tierra, en las aguas, en los mares, la multitud de peces, de variedades de peces, cantidad de variedades de peces, y cómo trabajan y funcionan estos animalitos, lo que llaman ellos superorganismos. Los científicos le llaman superorganismo, es, digamos, las hormigas. Es un superorganismo. Las abejas es otro superorganismo, porque trabajan en cantidades, se apilan juntas. Hablamos acá de la congestión de tránsito, de carros, automóviles y demás. ¿Hemos visto un hormiguero nosotros? ¿Un enjambre de abejas? ¿Y cómo ellas caminan en esa congestión del espacio tan reducido donde están y ahí trabajan? Y yo aprendí mucho este documental, muy interesante. De cómo las hormigas, cada una tiene su responsabilidad, y el 99% de las, o el casi el 1% de las hormigas son estériles. Ah, porque hay una reina que es la que pone los huevitos, y esa es responsabilidad de la reina, de eso es lo único que hace. Igual las abejas tienen la reina, que es la que pone los huevos en el panal, y ahí en el panal se va criando ese huevo, se va incubando y sale la abeja. ¿Ha visto de un panal? Maño tenía abejas en su casa. Yo cuando muchachito en casa recuerdo, había muchas abejas de un señor que cultivaba, y nos llevaba los pedazos del panal con la miel chorreando, y nos gustaba, a mí me gustaba masticar eso como un chicle, una goma de masticar, buscando el dulce de la miel. Y el panal tiene sus orificios, sus huequitos, y es ahí en donde el huevo se coloca, se incuba y luego sale la abeja. Y a veces sacar la miel, el producto, la miel, tiene que ser en cierto tiempo, porque si se deja pasar cierto tiempo, ese huevo ya incubado, y usted lo va a encontrar un montón de abejitas ahí y las va a matar, que están todavía no desarrolladas del todo. Y las hormigas también. Usted va al borde de un hormiguero, va a ver hormiguitas blancas todavía y otras negras ya caminando, y las blancas como quietecitas ahí comenzando a moverse, a media vida aún. Pues eso, ese hormiguero, eso se llama superorganismos. Con la habilidad que ellos funcionan, hicieron, mostraron un experimento que hicieron muy interesante, donde un extremo, ¿verdad?, un espacio, una mesa. En un extremo pusieron azúcar, una pelotita de bombones de azúcar, y las hormigas acá. E hicieron un camino que iba hacia allá y volvía acá. El azúcar estaba acá, las hormigas aquí. Entonces regaban azúcar así, poquitos granitos así nada más sueltos. La hormiga podía viajar de aquí a la fuente donde estaba la barra de azúcar. O podía ir por allá y llegaba a la barra de azúcar. Claro, esta es una distancia doble a por aquí más cerca. En el experimento lo demostraron la televisión. Entonces fueron las hormigas, cargaron con los granitos de azúcar que había camino a la distancia, y al rato encuentran que las hormigas dejaron de viajar por allá, el camino más largo para encontrar acá la fuente. Todas caminaban solamente por el espacio más estrecho, o sea, más cercano del lugar donde estaban ellas, el hormiguero, a la fuente del azúcar, la barra de azúcar. Y entonces ya no caminaban a la distancia, sino que buscaban el atrecho, aparte de la distancia más corta. Pero ¿han visto ustedes las hormigas caminar en ambas direcciones? Y cada vez que va, se besan y ahí y sigue cada una después. Sí. Eso es comunicación, ¿cómo se comunican? Las abejas hacen lo mismo. Usted al borde de un hormiguero, y si usted observa detenidamente,
al instante hay hormigas que desarrollan alas. Lo hice esta semana, después de ver eso, tengo un hormiguero que se me levantó ahí en el patio, lo alboroto así y rápidamente un montón de hormigas con alas. ¿Por qué? Esas hormigas tienen una responsabilidad de si viene peligro o de muerte para el hormiguero, esas hormigas levantan vuelo para desarrollarse más adelante. Increíble. ¿Es verdad esto? George diciendo que las abejas y las hormigas tienen escuchas, estos espías, que van a espiar el territorio antes de ellas ir a trabajar en ese territorio. Hay un mandato bíblico. Ve a la hormiga, holgazán. Hay otro adjetivo que usa la Biblia. El perezoso. Ve a la hormiga, aprende de ella. No le aconsejo que vayan mucho cerca de un panal de abejas, porque las abejas, si usted las molesta mucho, son peligrosas. Otra vez, vayamos a los animales, porque nos enseñan muchos. Estos científicos explicándonos el concepto de la vida biológica que existe. Las variedades, multitud de variedades. Yo observaba el documental que no podía evitar que mi mente estuviera relacionando aquello con lo que hemos estado hablando acá de la Biblia. Hemos hablado del concepto de cuántas dimensiones, por no decir formas de vida, conocemos. Normalmente nos limitamos a la vida espiritual de Dios el Padre y Jesucristo el Hijo, la vida espiritual de los ángeles, otra dimensión, la dimensión angelical, luego la dimensión o forma de vida humana, la vida vegetal, la vida animal, la vida marina. Pero ¿cuántas formas de vida hay en esa dimensión de la vida marina, digamos? 50 dimensiones. Hay muchas dimensiones o formas de vida que no han sido descubiertas. ¿Cuántas variedades de organismos invisibles al ojo humano existen? Necesito de un microscopio para mirar y ver esos organismos microscópicos que viven, pero variedades que presentaban en televisión este documental, variedad de ellas y las personas, estos expertos, hablando de cómo, porque han dedicado el estudio de esos animalitos, esas formas de vida, cómo se desarrollan y cómo entre sí ellos entienden. Cada insecto, cada hormiga, cada abeja tiene su responsabilidad y la obedecen, la cumplen. Y estos mismos científicos de ese presente, nos sorprende que nosotros los humanos no podamos entender que si hay leyes que regulan nuestro comportamiento y por estos animales podemos aprender, ellos cumplen las leyes y nosotros no. Así hemos expresado. En la internet hay cantidad de oportunidades para aprender. Varias universidades, ahí, esa información universitaria ahí, de escuela graduada, por los efectos, en la internet. Y ahora mismo, pues, las comunicaciones están constantemente alimentando esas facilidades de la internet, que, otra vez, ahí estamos nosotros, estas charlas van a salir por ahí, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, las puede bajar y oírlas. Se dijo el 22 de diciembre de 2007... que el hombre está construyendo el equivalente a un arca de Noé, o como el arca de Noé. Y es lo que es, exactamente. Ahora, ¿quién le dice al hombre que existe la posibilidad de una destrucción humana y que es necesario para que la humanidad sobreviva, que haya un lugar de protección? Que se construya un arca. ¿De dónde los maestros que enseñaron al hombre aprendieron el concepto de construir un arca para proteger la vida? Cuando ésta estuviese expuesta a peligro de extinción y se extinguiera, pues dejar una simiente, una semilla para que germinara otra vez. ¿Cómo es que Dios obra? Estamos aprendiendo cosas que nunca antes habíamos comentado, de cómo es que Dios funciona a través de los ángeles, cómo el hombre ha recibido instrucción divina
pero a través de ángeles, los siervos, el ejército del Eterno Creador que Él tiene a su disposición para el control de toda actividad aquí en la tierra. De esos ángeles sabemos que en cierto momento algunos se rebelaron y se convirtieron entonces en demonios, ángeles desobedientes, y que están algunos sufriendo el castigo por su desobediencia, pero que otros no han aprendido la lección y continuarán reproduciéndose, y para su reproducción están utilizando métodos que ellos en su dimensión no tienen. René ha hablado bastante acerca de esto, ese concepto de las dimensiones, y cómo el elemento de reproducción del hombre que Dios creó, o sea, Dios puso en el hombre ese elemento para reproducirse, característica que los ángeles no tienen en su dimensión espiritual. Pero estos ángeles obedientes se les ha permitido que desciendan al nivel de, bueno, podemos llamarle humanoides, que es una creación ni espiritual ni física, humanamente hablando, pero con características humanas y cualidades espirituales de conocimiento, sabiduría y poder, inteligencia y poder, que estos seres obviamente aprendieron de Dios mismo, que a través de otros ángeles se instruyó. Me dice René que tiene algo ahí en el libro de Enoch que habla de esto que estamos hablando. Sería bueno que lo comentara, ¿sí?
En el libro de Enoch, en el capítulo 15, los ángeles que, el relato dice que los ángeles que estaban ya encarcelados en esas cárceles oscuras se acercan a Enoch de una manera, no explica cómo es que lo hacen, pero para pedirle que él interceda por ellos ante Dios, que él ore por ellos. Pero es que ellos son rebeldes. Se nota ahí que ellos tienen una agenda de usar a Enoch para algo. Pero la cosa es que Enoch lo hace. Y entonces Enoch, escribiendo en el capítulo 15, dice: Él me dirigió la palabra y me dijo, hablando Enoch de Dios, y yo oí su voz: No temas, Enoch, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y di a los vigilantes del cielo que te han mandado a suplicar por ellos, a vosotros es a quienes interesa interceder por los hombres y no a los hombres por vosotros. ¿Por qué habréis abandonado el cielo muy alto y santo, que es eterno? Os habéis mancillado con las mujeres, os habéis corrompido con las hijas de los hombres, habéis tomado mujeres, habéis obrado como los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos impíos. Vosotros, santos, espirituales, viviendo una vida eterna, vosotros habéis ensuciado con las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, según la sangre de los hombres, habéis deseado y habéis hecho lo que hacen aquellos que son carne y sangre. Estos aún mueren y perecen, hablando del ser humano, que es mortal. Por eso es por lo que yo les he dado a ellos mujeres, para que las fecunden y que tengan hijos, y que no cese ninguna obra sobre la tierra. Pues si se termina la raza humana, la obra humana termina. En cuanto a vosotros, vosotros fuisteis primeramente espirituales, viviendo en una vida eterna inmortal por todas las generaciones del mundo. Por esto es por lo que no os he atribuido mujeres, pues la mansión de los espíritus del cielo está en el cielo. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados sobre la tierra espíritus malvados, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malvados han salido de su carne. Estamos hablando de los espíritus de los nefilines, que eran seres físicos, pero que eran una combinación de espíritus de sus padres ángeles y sus madres, que eran mujeres pues mortales. Porque ellos han sido hechos por los hombres, y de los santos vigilantes proviene su origen y su primer fundamento. Serán los espíritus malvados sobre la tierra, ellos serán llamados espíritus malvados. Los espíritus del cielo tienen su morada en el cielo, y los espíritus de la tierra que han sido engendrados sobre la tierra tienen su morada sobre la tierra. Por eso se llama nefilín, porque la palabra nefilín es los caídos. En otro escrito define la palabra como aquellos nacidos de la tierra, para hacer distinción entre eso y sus padres que eran creados en el cielo, en otras palabras, otra dimensión. Y los espíritus de los gigantes serán como nubes que oprimen, hacen irrupción, combaten, destruyen sobre la tierra. Harán el duelo, no comerán alimento alguno y no tendrán sed y no serán reconocibles. Y aquí hay una partecita que hay una controversia sobre una palabra. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hemos hablado de aquel relato en la Biblia donde David va a atacar a Jerusalén y solamente por un puntito en el escrito, algo que es como es positivo se convierte en negativo por un puntito, que dice en la traducción, dice que hasta los ciegos los van a conquistar, mientras que en sí ese puntito, siendo un ejemplo de la pluma mentirosa, se supone que diga aquellos que ven, en otras palabras, los vigilantes le van a ganar a ustedes, dicen los jebusitas a David. Pues aquí pasa lo mismo, porque aquí dice, estos espíritus no se elevarán contra los hijos de los hombres, ni contra las mujeres, pues vienen durante los días de matanza y destrucción. Ahí la palabra no es uno de esos puntitos, donde se cambia algo positivo. En otras palabras, se supone que diga, estos espíritus se elevarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, pues vienen durante los días de matanza y destrucción. Y entre estas personas, estos eruditos que estudian esto, hay una leve controversia sobre este texto, porque en uno dicen, no, se supone que el puntito está ahí y diga que no se elevarán contra, en otras palabras, no oprimirán, pero más arriba dice que oprimen. Pues entonces, para que esto combine correctamente, pues tiene que eliminar ese negativo. Debe de leer, estos espíritus se elevarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres. En otras palabras, lo oprimen. Víctor quería decir algo. Sí, pues está la versión de Charles y una de Lawrence, y estos dos individuos están en como una leve controversia en cuanto a ese punto. Algunos lo traducen negativo, otros positivo. Pero para que esto tenga hilación con lo que dice que sí, estos oprimirán al ser humano, tiene que decir que sí se elevarán en contra de ellos.
Ya lo oímos, lo que Judas resumió en el versículo 6 de su carta. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso, él está leyendo el libro de Enoch, que no está aquí en la Biblia, ese no es parte de este canon, que muy bien puede serlo, debiera estar aquí, no lo incrustaron aquí por alguna razón, también la sabemos, pero aquí Judas nos da un breve resumen de prácticamente los detalles que no presenta en su libro, en su escrito, que a veces podemos decir, bueno, pues ese libro de no, que eso fue escrito hace poco tiempo, que eso no lo escribió él, que si fueron judíos en X fecha, que si existen ciertas versiones del libro de Enoch, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué aspecto del libro de Enoch está confirmado en la escritura? Ese es un aspecto que está confirmado aquí con Judas, es lo que nos interesa. Lo que debemos entender es lo siguiente: la actividad del Creador con y en su creación. Esta tierra fue creada por causa de, para él, por el hombre. El hombre es esa obra que Dios tiene tanta preocupación, es su agenda, su propósito de reproducirse a sí mismo en una familia, el hombre. Y toda esta creación es para beneficio del hombre, es la habitación del ser humano, y que en el futuro será la habitación de Dios. Él vendrá a vivir aquí en la tierra también. No solo Jesucristo, el Padre también van a venir hasta aquí en la tierra. Esta es su morada. Y en tiempo pasado Dios ha estado en el huerto del Edén, que estuvo, en ese texto del misterio de los árboles. Pues bueno, releerlo porque hay mucha de esta información que nos confirma lo que estamos estudiando, comentando y me imagino yo que estamos creyendo y aceptando como que es parte de esa verdad que Dios nos quiere revelar. Hay fuera de la Biblia otras fuentes. Está el libro de Jacer, este de Enoch y los libros de historia. Aquí tengo una reliquia, doña Carmen Colón encontró unas reliquias por ahí de la historia de don Flavio Josefo. Mire este librito como está ya un poquito ea. Pero lo cierto es que el papel que usamos hoy en día para imprimir no dura lo que este papel ha durado. Esto creo que es del 1500. Bueno, yo tengo una Biblia de una versión del 1569. Este libro de Flavio Josefo relata la vida de los judíos en ese periodo cuando regresan de Babilonia hasta la época, digamos, de los apóstoles del Nuevo Testamento, el primer siglo. Ahora, ¿cómo Flavio Josefo, que se supone vivió, él existió durante ese primer siglo, cómo él se enteró de esta información que él escribió? ¿Cuál era el método de comunicación de los hebreos en el pasado? Del hombre, desde Adán. La tradición oral, constantemente, y el pueblo hebreo ha mantenido esa tradición hasta el día de hoy. Los padres le cuentan a los hijos, esto a los hijos, y los hijos a los hijos, y cuando vino Flavio Josefo, él se va a entrevistar a todos aquellos ancianitos que vivían en su época, y recopiló toda esa historia, toda esa información, al estilo de él, y aquí tenemos que nos ha sobrevivido para nuestro beneficio hoy en día, datos de la vida del pueblo hebreo, las guerras de los judíos, ese periodo que la Biblia pues tiene un silencio total, que es el periodo del regreso del cautiverio en Babilonia hasta la venida del Mesías. Pues ahí don Flavio Josefo nos ayuda en eso. Y hay otros frentes, el libro de los Macabeos, que los dejaron fuera de la Biblia y que dice que son apócrifos, no pertenecen al canon, si pertenecen o no pertenecen, eso es lo de menos. El relato histórico de ahí nos ayuda porque lo encontramos, esos relatos históricos de valor, encontramos confirmación en lo que aparece en el canon de la Biblia. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy en línea que estamos llevando adelante? Bueno, la verdad presente, lo que sucede en el mundo. Estamos informados de que lo que hoy sucede en el mundo es en gran medida cumplimiento de la profecía. Vivimos en el tiempo del fin, hemos hecho la analogía del tiempo del fin con un embudo. Toda la información de todas las generaciones que precedieron a la última la echamos en la parte ancha del embudo y abajo sale entonces el resultado de toda esta información, toda esta mezcla en la parte más estrecha del embudo, la última generación, tiempo del fin. ¿Qué sucedería en el tiempo del fin? Entramos en el estudio del libro de Daniel. Por mandato divino, el divino maestro nos ordena que estudiemos a Daniel. Capítulo 24 de Mateo, habíamos leído, vamos a ver esa escritura otra vez porque es muy interesante, confirmando otra vez. Mateo capítulo 24 y versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Por qué esa frase, el que lee entienda? Hay algo ahí que Daniel escribió. ¿Qué algo hay que Daniel escribió? Bueno, todo lo que él escribió. Aquí el divino maestro nos está enviando, recordemos, él está hablando esto en contestación a la pregunta que le han hecho, versículo 3 de ese mismo capítulo. Entonces varios discípulos vienen a preguntarle, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin de esta era del hombre. Entonces Jesucristo expresa una serie de eventos y entre ellos dice que vayamos a Daniel. Daniel 9:27, que dice aquí, es parte de la profecía de hoy, ciertamente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, versículo 27 de Daniel 9. A la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es una escritura que, según hermanos en acá de Mateo 24, nos lleva ya a Daniel 9, de cosas que sucederá en el tiempo del fin, y eso ciertamente está ya por venirse. El escenario se estará preparando para ese momento de desolación. Dice la abominación desoladora. El otro día comentamos qué cosa es la abominación desoladora. Ha habido muchos criterios, muchas especulaciones de muchos teólogos, que la abominación desoladora era qué cosa, que cerdo que sacrificaba en el templo, que rociaban allá con sangre de puerco, que eran o no, que era otra cosa. Sí, hay otras referencias ahí de Daniel que nos habla de Mateo 24. Pero lo que quiero recalcar es el concepto de que Jesucristo nos envía a los escritos de Daniel. Lo que él escribió. El sábado pasado hablamos de algunos detalles. ¿Qué vemos hoy en día? ¿Qué es lo que generalmente resume toda la actividad humana? El concepto globalismo. Comentábamos sobre lo que resume la actividad humana de hoy. Globalismo. ¿Dónde está el concepto globalismo en el libro de Daniel? Bueno, leímos capítulo 2 de Daniel. Claramente, allí vimos que globalismo. Daniel, interpretando el sueño del rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y estamos hablando de un control único, total. Se repite la historia porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Dónde está eso en la historia bíblica? Bueno, el pueblo era uno allá en Génesis 6, 10, 11, los capítulos de Génesis nos hablan que el pueblo era uno. Había una sola lengua, de esos hablamos. El 22 de diciembre lo oirán esa cinta también, o esa grabación, para refrescarle la memoria. Como allá, sí, había un gobierno mundial establecido, un solo orden. Y Daniel nos habla de eso mismo, que Nabucodonosor está soñando porque está muy preocupado, cuál será el fin de su reino. Veamos en Daniel capítulo 4, porque ahí hay algo que no se mencionó el sábado pasado, pero vale la pena agregarlo hoy. Daniel capítulo 4, versículo menos de 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Estamos hablando lo que Daniel está explicando al rey Nabucodonosor, lo que sucederá a él, de su sueño que tuvo y demás. Dice, por tanto, dice el versículo 27 de Daniel 4, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Estaba intranquilo el hombre, preocupado, ¿por qué? Ah, por el reino que tenía. ¿Qué iba a hacer de ese reino en el fin? ¿Qué iba a suceder? Ah, y ese versículo 30, ¿cómo expresa la inquietud de este rey? Daniel 4, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, el hombre está muy exaltado, está muy elevado, se cree el dueño del mundo. ¿Y qué sucede? El versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Bueno, hay mucho que comentar sobre esto y esa verdad presente que hoy vivimos y que tiene mucho que ver con el cumplimiento de la profecía, y toda esta palabra de Daniel es profecía. Pero otra vez, resumiendo los conceptos que Daniel establece en sus escritos, hay un dato que no se habló el sábado pasado y que es este del versículo 30 del capítulo 4. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para gloria de mi reino y de mi majestad? Daniel nos presenta ahí Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? La Biblia nos habla de Babilonia, una ciudad. De Babilonia, un imperio, un gobierno mundial. Y Babilonia un sistema. ¿Cómo la Biblia llama el sistema babilónico? Judas lo llama el camino de Caín. O sea, hay que agregar a los escritos de Daniel conceptos de la Biblia, aquí y allá, línea sobre línea, poquito para entender mejor y complementar los datos, como aquí el libro de Enoch nos da esa data tan amplia del resumen que Judas nos hace, de aquellos ángeles que dejaron su dignidad, su habitación. Y aquí Enoch nos dice en su escrito lo que aquellos ángeles hicieron, lo que de René nos leyó. Babilonia es una ciudad, un país, luego un imperio, obviamente un gobierno mundial, y un sistema político, económico, educativo y religioso. Las cuatro columnas de la sociedad están en ese concepto de el sistema babilónico. Muy natural y muy popular en el vernáculo nuestro hablar de los misterios de Babilonia. La adoración de dioses, la Biblia habla mucho de ello. ¿Esos dioses existían o eran cosa ridícula, falsa, que tales dioses no existían? Bueno, la Biblia los menciona. El dios Moloch, el dios Tal, el dios Baal, que adoraban las naciones aquellas y los israelitas después. ¿Existían o no existían? Sí, la Biblia dice que existían esos dioses. Ahora, la Biblia dice que no tenían valor, no tenían nada, que eran falsos dioses. Ah, pero existían. En otras palabras, existía una falsedad envuelta en esa actividad humana que llamamos religión, educación, política. ¿De dónde el hombre obtuvo esa ciencia? ¿Cuál es el mejor fertilizante que fertiliza la actividad humana? ¿Cuál es el abono, el fertilizante más propicio o más efectivo en toda actividad humana? Toda actividad humana revuelve alrededor de ¿qué cosa? La mentira. Mentira poseyeron nuestros padres. Jeremías 16, versículo 19 es. ¿Quién es el padre de mentira? Ah, ya sabemos, el destructor, el padre de mentira, homicida desde el principio. Si él es el padre de mentira y la humanidad se fertiliza con la mentira, o el mejor fertilizante para la actividad humana es la mentira, ¿quién es el director o quién es el dueño de la fábrica de ese fertilizante? ¿Quién produce ese fertilizante? El destructor, el sin nombre, el que nosotros hacemos referencia a Satanás, el diablo, que todos son nombres, que son títulos, que no necesariamente son nombres propios, pero el Señor aquí nos está educando en ese aspecto. El detalle de Daniel, y Cristo habla de la abominación desoladora. ¿Qué podríamos nosotros considerar en una amplitud general que lo abarque todo? ¿Qué podría ser la abominación desoladora que nuestro maestro nos habla y nos refiere a Daniel? Que leímos en el capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? ¿Quién es el ángel de la muerte? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el homicida desde el principio? Él ha de venir, va a aparecer en alguna forma. Pero nuevamente, ¿cómo podríamos nosotros llamar o analizar mejor ese concepto de la abominación desoladora? Es interesante que Jesucristo menciona lo que escribió el profeta Daniel, la abominación desoladora. ¿De qué habló el profeta Daniel? ¡Ja! Muy resumido, muy simple, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué cosa es? Volvamos a Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿por qué esa frase? El que le entienda. Hablábamos anoche un grupito que estábamos con la internet allá y charlando con el Skype, el programa este, Gabriel en Miami, el de Juan Núñez en la República Dominicana, y estaba don Miguel Molina del Perú. He estado comentando, ¿verdad?, estos conceptos de la actividad humana, cómo en la semántica, el vocabulario, la lengua, pues hay maneras de expresar muchas cosas. Y podríamos encontrar una buena explicación para resumir amplitud de actividad. Al decir nosotros el concepto que la humanidad gira alrededor de la mentira, o funciona alrededor de la mentira, o se fundamenta en la mentira, esa actividad humana. Estamos simplificando la cosa. Pero ¿qué podría ser la abominación desoladora realmente? ¿Manifestación? ¿Manifestación de qué? Meditemos detenidamente en ese versículo 15 de Mateo 24 que leímos. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿de qué nos está hablando el maestro ahí? Sí, nos manda a Daniel. Pues entonces, en el libro de Daniel, ¿qué escribió él? Él escribió la visión que tuvo aquel rey Nabucodonosor. Daniel escribió la revelación que tuvo de Dios el Padre acerca de aquel sueño, la interpretación de aquel sueño y que él le transmitió al rey. ¿Y quién era ese rey? Nabucodonosor, sí, un ser humano. Pero la profecía es para el tiempo del fin. ¿Y quién era ese rey en ese texto de Daniel? Rey de Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? Un sistema. ¿Qué cosa es la abominación desoladora, resumidamente? El sistema babilónico. Simplemente. Cuando hablemos de el sistema babilónico, recordemos abominación desoladora. Cuando veamos ese control que esté establecido definitivamente, cuando ya no habrá forma de escapar, excepto la muerte, es lo único que, la única escapatoria que tiene el ser humano, o que tendrá, cuando venga la fuerza total, cuando aparezca el desolador, el destructor, cuando aparezca el destructor, que venga con toda su furia a destruir, esa es la abominación desoladora. Claro, el sistema que lo arropa todo, o sea, que lo abarca todo, toda actividad humana, que sabemos está fundamentada en la mentira. En este contexto es bueno que leamos el capítulo 13 de Isaías. Pero les recomiendo, estudien detenidamente los capítulos 13 y 14, porque es continuación. Isaías capítulos 13 y 14, Jeremías capítulos 50 y 51. Ahí hay mucha información muy pertinente a lo que Daniel nos escribió, a lo que el Divino Maestro nos envía. Estamos hablando del concepto de Babilonia, el sistema. Capítulo 13, Isaías, versículo 1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿De quién estará hablando ahí ese versículo 3? ¿Quiénes son los consagrados del Eterno? ¿Quiénes son los valientes, los que se alegran con la gloria del Eterno? Les presento este interrogante, ustedes le buscan la contestación en los estudios que hagan de estas citas que les di de capítulos 13 y 14 de Isaías, y el capítulo o los capítulos 50 y 51 de Jeremías. Versículo 4 de Isaías 13. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Entendemos lo que eso dice? ¿Nos podrá contestar ese versículo 5 o la pregunta del versículo 3? Yo lo dejo a ustedes. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre y su ojo perdonará a los hijos. Aquí hay una interrelación de un cumplimiento típico de cuando vino la destrucción de Babilonia como imperio por Medo-Persia. Esa última parte que leímos ahí. Pero lo anterior que leímos hasta ahí es profecía para este tiempo. Ya leímos, los cielos se estremecerán hasta la tierra. Dejará de ser como es. Sufrirá un cambio abrupto, total, la tierra. Y ese versículo 13, hará estremecer los cielos. Y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová. ¿Quiénes están activos aquí? Sí, los hombres, sí, pero ¿quiénes en realidad son los que están activos? El ejército del Eterno. Esos que se alegran en la gloria del Eterno, pero que también administran la adversidad. Los elementos que él tiene, sus armas de la ira, para llevar adelante la ira, para destruir la tierra. Está hablando de los ángeles, tanto buenos como los malos. Y los ángeles malos saben lo que Dios ya ha dicho que sucederá. Y ellos van a venir, ya hemos hablado, y engendrarán hijos con las mujeres acá, y eso, ya estamos conviviendo con esos nefilines por ahí. Aunque ustedes no lo crean y lo quieran aceptar, mire, estamos viviendo con ellos. Y las noticias cada rato nos hablan de cositas que suceden que únicamente con la presencia de nefilines eso puede suceder. Estos ángeles saben eso, y que la tierra va a ser removida y hasta los cielos se estremecerán. ¿Qué hace un padre por un hijo? Y los abuelos por sus nietos, ¿qué hacen? Tratan de protegerles y siempre proveerles una protección de alguna forma. ¿Copiando qué? Bueno, copiando, plagiando la instrucción que Dios le dio a Noé de construir un arca para proteger sus descendientes. Pero recordemos que también hay descendientes Sí, de humanos, pero hay descendientes de estos ángeles con su trasteo acá con mujeres humanas que tendrán descendencia y las van a querer proteger. Ellos saben que esta tierra va a ser destruida, todo lo que aquí hay, todo este sistema va a ser destruido, y ellos están haciendo algo para guardar sus hijos, proteger sus hijos. ¿Qué podrá ser eso? El próximo proyecto, yo no estoy recordando, que los científicos tienen en plan, ya en agenda, es ir a la Luna y después seguir para el planeta Marte. Pero hay una nave allá arriba, ya habitada por humanos, y esos humanos están muy acompañados. ¿Quiénes le enseñan a ellos estos secretos de la ciencia? Que pueden bregar con las cosas físicas de acá y preparar un fuego, un elemento que impulse un cohete que eleve a una nave tantos miles de millas en el espacio y lo mantenga allá arriba tanto tiempo. ¿Quién le enseña a ellos esa ciencia? Son los ángeles. Julio Verne escribió, sí, Julio Verne escribió hablando de los viajes a la Luna. Y eso hoy lo estamos viendo. ¿Quién inspiraría a Julio Verne? ¿O sería Julio Verne un hijo descendiente de aquellos? ¿O un vehículo que ellos utilizaron? La actividad humana, recordemos, está fuertemente influenciada, dirigida, supervisada, saturada de intervención angelical, espíritus, los buenos y los malos. Y ambos, toda esa actividad, están ellos ocupados en que todo se encauce conforme al plan que el Eterno determinó. Están los ángeles malos que quieren hacer las cosas mal, pero los ángeles buenos siempre triunfan. Y el plan de Dios siempre sale adelante. ¿Resultado final cuál será? De ellos René nos va a hablar el sábado próximo, con el favor del Eterno.